A través de la historia, desde los bosques hasta las ciudades, ha llegado el momento de desempolvar las escobas y explorar los misterios del mundo.
Únete a nosotras junto al Caleb. Bienvenidos y bienvenidas sean a Aquelarre. Esta noche tenemos un episodio para hablar de películas de terror, nuestro top 5 de películas favoritas de terror. Yo soy Paola.
Y yo soy Monse.
Y hoy estaremos compartiéndoles nuestro top 5 de películas favoritas, junto con algunas menciones honoríficas que, en nuestra opinión, son de las películas que más nos gustan. ¿Algo que decir sobre ellas?
Esperemos que las vean algún día y que nos recomienden más pelis.
Siempre es bueno hablar de películas. Bueno, sí, yo siempre estoy abierta a ver casi cualquier tipo de película de terror.
A mí apúntenmelas porque se me olvidan.
Sí, de hecho, también. Bueno, empiezo yo con mi número 5. Es Insidious. En español le pusieron La Noche del Demonio. Esta película es dirigida por James Wan, es de mis directores favoritos, y está escrita por Leigh Whannell y protagonizada por Patrick Wilson, Rose Byrne y Barbara Hershey. Trata la historia de una familia que se muda a una nueva casa y uno de sus hijos cae en un coma, lo llevan al médico, nadie puede explicarlo y al final terminan llamando a una vidente, un tipo de vidente o medium más bien, que por recomendación de la mamá del papá, por recomendación de la abuela del niño, la mandan a llamar y ella les explica que hay como una criatura atrás del niño, que no es tanto un coma como que él está como en una especie de limbo. Y de hecho ella ya había tenido contacto con la familia por una experiencia similar del papá, bueno, parecida del papá. Esta es una de mis películas favoritas porque creo que es de las pocas que el antagonista me da miedo. La escena icónica donde sale, spoiler, sale el demonio atrás del papá, creo que me dio pesadillas y cada vez que la veo me da muchísimo miedo. Pero esta película me gusta porque trata una parte que no se ve normalmente en las películas de terror, que es sobre los sueños y los viajes astrales, y eso me gusta mucho. ¿Tú qué opinas de esta película?
Ay, a mí me gusta toda la saga. Me da más miedo la 2, pero creo que es por mi problema con los ancianos.
¿La 2 es la del anciano del departamento?
Es que no es una anciana, es un transvesti.
Ah, no, la 2 es donde sale el ente con el que se enfrenta el papá, ¿no?
Ajá, eso me da más miedo. La 1 me da miedo cuando... Es que no, la verdad no me da miedo, lo relaciono con el malo de Star Wars.
¿Con Dark Maul?
Eso.
No sé si se llama. Pero el que tiene la de doble espada roja, ¿no?
Ajá.
Sí.
Esa y... Creo que sí, nada más esa me da miedo, la 2.
Bueno, es que en la 2 te cuentan más la historia y como que la historia del señor sí está perturbador. La 3 creo que es la que menos entiendo. La 3 como que está ahí metida un poco a la fuerza.
La 3 es la de la chava, ¿no?
Ajá, la del departamento.
No sé, me perturba hasta cierto punto. No me da miedo, pero está rara.
Es perturbador.
Sí, es que no me da miedo, me perturba.
A mí sí me da miedo el demonio, me da mucho miedo, ¿no? No puedo con él.
No sé, está chistoso.
¿Nos compartes tu número 5?
Sí. Mi 5 es una película viejita, por así decirlo. Es de los clásicos de terror. Estuve investigando y está dentro de varios top 100 de las mejores películas de terror de todos los años. Que es El bebé de Rosemary. Ay, apenas vi cómo le pusieron en México. Ah, La Semilla del Mal.
Sí.
Esa es de una familia neoyorquina que se va a vivir a un edificio que según esto les habían dicho que estaba embrujado, pero yo lo que más va. Se van a vivir y ahí conoce a otra pareja que son como los vecinos atentos, que les empiezan a regalar muchas cosas.
Les llevan un
Y
pastel.
dentro de...
Les llevan un pastel.
No, no les llevan un pastel, pero son muy atentos. Y pues bueno, dentro de eso, ellos deciden tener un hijo y esta mujer queda embarazada. Pero lo que no se acordaba cómo quedaba embarazada, hasta que como empieza a tener ciertos recuerdos de cómo pasó toda la situación, y resulta que sus vecinos son parte de una secta satánica en la que meten a su marido y pues en sí el bebé lo va a tener con una bestia que te ponen como el típico macho cabrío dentro del ritual. Fue súper censurada aquí en México, pero es bastante buena.
Sí, yo recuerdo que, te digo, esa película en especial no la he visto, pero sí recuerdo que era como muy difícil de conseguir aquí. De hecho, aún es muy difícil de conseguir. Me sorprendió cuando la vi en Netflix, justamente. Apenas la vi que está en Netflix.
¿La subieron?
Ajá, de hecho la he querido ver. Porque bajé el libro para el Kindle, pero vi la película en Netflix y dije, tal vez debería ver la película antes de leer el libro.
Claro, película mejor que libro.
Mira, con Guerra Mundial Z me pasó que vi la película, acabo de leer el libro y amo los dos. No tiene nada que ver el uno con el otro, pero amo los dos.
No la he visto, no. ¿Es de zombies?
Sí, Guerra Mundial Z es donde sale Brad Pitt y nos salva a todos.
¿Dónde estás, Brad Pitt?
Y además es un mega comercial de Pepsi también.
Siempre.
Bueno, mi primera mención honorífica es VHS. VHS es una recopilación de cortos en formato found footage, de diferentes directores. La versión número uno trae cuatro cortos que se hilan con una historia base. Es una historia muy simple sobre unos tipos que hacen como contenido viral para internet y les encargan una misión de ir a conseguir unas cintas VHS justamente para un comprador de cintas extrañas. Y resulta que cuando llegan a la casa, es una casa llena de películas VHS, entonces no encuentran la que buscan y empiezan a verlas y es ahí donde aparecen los cortos. Estos cortos tienen temáticas sobrenaturales diferentes, cada una abordada desde la perspectiva del director. La uno no me gusta tanto porque, bueno, el primer corto es como sobre es como un future creature. Te deja ahí un poco con la idea de qué será. Hay una que no entiendo, que creo que es la segunda, sobre, me parece que es un asesino o algo así, pero de esa recopilación me gusta mucho la última, que habla sobre una chica que empieza como a ver cosas en su departamento y se lo comunica a su novio justo así por videollamada. Pero al final el plot twist es que el novio no es lo que esperas y lo que le está pasando a la chica es completamente diferente a lo que te puedes llegar a imaginar. En mi opinión, bueno, mi favorita es la de VHS 2, porque los cuatro cortos me gustan muchísimo. Desde el de zombies, ahí tienen uno de ovnis, y mi favorito es el del culto. Sacan como que se meten a hacer un documental de un culto en Tailandia. Y se vuelve súper, de repente todo se agolpa ahí al final, es un montón de emociones y está muy divertido. La última ya no es tan, con tan comercial. La de VHS viral ya fue más como para los que seguían la saga. Pero me gustan esas recopilaciones de cortos. No sé si alguna vez viste como los maestros los Horror Masters. ¿No? Yo nunca los he visto, pero he oído hablar de ellos y dicen que son muy buenas. Más que nada son como recopilaciones de
Yo
cortos.
nunca lo he visto, ni he oído de ellos.
Pero sí. Me gustan las recopilaciones. Esa en especial. Porque me gusta mucho el found footage. Entonces, que sean como videos encontrados, me hace más feliz.
¿Ese es como los falsos documentales? Ah, es que esos me marean.
A mi papá también. Le mareó cuando fue a ver Rec y se tuvo que salir de la sala.
Yo me mareé con el proyecto de la bruja.
Con el proyecto de la bruja de Blade yo también me mareé, pero es porque la morra siempre le hace así.
Eso lo explica. No, pero me suelo marear con las cámaras en primera persona más bien. Por eso no juego Halo.
Por eso no juego ningún shooter. Sí, yo tampoco.
Sí juego Gears.
Ah, bueno, no, yo sí no. Me mareo con los shooters.
Pero con Gears estás como en tercera persona, entonces.
Sí, porque es arriba. Pero, por ejemplo, el tipo Call of Duty tampoco me acomoda.
No, son
Y
horribles.
Halo menos. Pero bueno, tu
Bueno,
mención honorífica.
dimensión honorífica. Me des un chocolate. Y esos no los perdono.
Chocolate por mención honorífica.
No, chocolate para repetirlo. Mi mención honorífica es una película de exorcismo. Es el exorcismo de Emily Rose. No me acuerdo cómo la. Bueno, sí la pusieron aquí en México, no sé cómo es la original.
Sí, se llama el
Pero.
exorcismo de Emily Rose.
¿También en inglés?
Sí, según yo no le cambiaron el nombre.
No sé. Bueno, esa va más bien de. En sí, la película es todo el caso de el sacerdote que exorcizó a Emily Rose, porque se murió la morra en pleno exorcismo. Y pues en toda la cinta se va viendo cómo va el caso y cómo procede toda esa. Así todo el caso del abogado, porque lo están enjuiciando por homicidio. Y durante toda la película van como tipo flashback de lo que ocurrió realmente durante todo el proceso del exorcismo. Esa está muy buena, me gusta solamente por una escena en especial, que es cuando ya mientras le están exorcizando se escapan al granero, porque ya es del campo, es de una zona rural. Y dentro del proceso se escapa como un tipo que es granjero, granero.
Sí, ¿no? Donde tienen a... Es granero. Donde tienen a los animales, ¿no? Y el heno. Y...
El heno. Y eso. Sí, se escapan ahí y ahí es donde dice todos los demonios que tiene. Si no mal recuerdo, son siete.
Sí, según yo son siete.
Es una escena medio perturbadora. También, pero es muy buena. El final se me hace muy chafa, pero es
Sí, porque
aceptable.
al final te dejan como de tal vez sí estuvo poseída o tal vez no estuvo poseída.
No sé, eso de la Virgen se me hizo una falla.
Es que al final el caso de Emily Rose está basado en el de Annelise Michael. Y Annelise Michael fue un exorcismo que se sabe que no era un exorcismo, la chica tenía esquizofrenia. No fue como autorizado por el Vaticano. Recuerden siempre, los exorcismos tienen que ser autorizados por el Vaticano.
Excepto los de los Warren.
No sé por qué los Warren eran súper falsos ahí, pero bueno. Yo lloré cuando me enteré de lo del la falsificación de los Warren y yo así de, pero ¿por qué? Si los Warren son un tema extenso.
Era muy bueno para ser cierto.
Yo lo sé. Pero bueno, sí, ese caso sí. Al final no me gusta mucho, pero en esa escena hablan, se supone que hablan los siete, ¿no? Los siete demonios. Y está súper.
Sí, está genial. Digo, sí, está creepy.
Claro.
Sí, 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 creepy.
Mi número cuatro es una película, creo que de las más viejas que tengo en el top. Y es la de Poltergeist, es un clásico. Esta película trata igual una familia que se muda a una nueva casa y la niña empieza a tener como interacciones con algunas cosas que empiezan a pasar sobrenaturales en la casa, y pues al final a la niña no le encuentran y se comunica con ellos por la televisión. Y bueno, esta película es icónica, entonces yo asumiré que muchos ya la vieron. Si no la han visto, pues lo siento, pero hay una escena muy buena que es la que me gusta mucho, que es la del payaso. La del payaso debajo de la cama. Esa es como de malditos payasos. Nunca, nunca tendría un peluche o un muñeco o un juguete de payaso. Pero esa película me gusta mucho porque, creo que más que nada porque el sentimiento de nostalgia de que la vi chiquita, junto al sexto sentido. Y eran como de las películas que más me daban miedo. Fue la primera película de terror que vi que no me, que aguanté y no morí del susto. Tenía como 6 años. Además de que me gusta cómo pasan lo de la televisión, de que el ruido blanco, a través del ruido blanco se oyen las voces de más allá. Eso también me gusta. Y las leyendas urbanas alrededor, ¿no? De la piscina llena de cadáveres. La niña que, según esto, vaticina su propia muerte y otras cosas. Que tal vez hablemos en otro capítulo.
Por favor, ven la original, no el remake.
Sí, no, el remake es... Yo ni me acuerdo de cómo está el remake.
Yo lo vi y me dormí.
Así de bueno estaba.
Sí, realmente. De por sí la película no es mi favorita.
Sí, no, creo que Poltergeist, o sea... La historia en sí no te da mucho miedo ni tampoco te perturba mucho. Es como una historia de fantasmas light. Ya sabes, empieza a ver un poltergeist, luego resulta que son fantasmas. La única parte no light es cuando se llevan a la niña y su cuarto termina y echa un caos. Pero sí es como más ligera, como que no es tanto de perturbarte, o más que nada porque ya no es tan actual ese terror. Eso sí, también envejeció un poco mal con sus efectos. Pero sigue siendo.
Ay, pero para la época estaba bien hecha.
Sí, para la época estaba bien hecha.
Uy. Mi top 4. Esta ni siquiera debería estar en el top. Ya dije, tiene un lugar muy especial en mi corazoncito. Pero bueno, es un súper clásico, hermoso, bellísimo. Si les gusta el cine impresionista alemán, deberían verla, evidentemente, que es Nosferatu. Es una joya. No puedo decir mucho.
Y ya.
No hay palabras para describir lo perfecta que es. Bueno, ya había dicho que tengo un problema con Drácula desde los 5 años. Descubrí esta en la adolescencia. Es como la primera adaptación que le hacen al libro de Bram Stoker, por así decirlo.
En película. De hecho, tuvo problemas de derechos con la esposa, o la descendiente, no sé, de Bram Stoker, y por eso le tuvieron que poner Nosferatu.
Sí, datos curiosillos.
Y también le cambiaron algunas cosas, ¿no? En cuanto a la mitología.
Sí. Sí, de hecho, sí, todo se desarrolla en el castillo. Ya ves que en Drácula se llevan su tierra.
Ajá.
Y todo eso. No, todo sucede en el castillo. Es una joya, de verdad. Ni se las voy a contar para que la vayan a ver.
Es un clásico de... Si han tenido su fase de amor por los vampiros, creo que Nosferatu es un clásico.
Sí. Todavía tengo problemas con la sombra. Esa escena en especial. Si la ven, vean esa parte, es muy importante, icónica, preciosa,
sí.
Bellísima.
Porque
es más, vayan, no ves, pero te veo feo.
Sí te veo.
Rayo.
Oh, por Dios.
Bueno, escóndase. No, pero sí, véanla y déjenos en los comentarios qué tal estuvo.
Sí, ¿qué opinan sobre Nosferatu? Mi segunda mención honorífica es una película que fue censurada en México. Yo ya la llegué a ver porque llegó directamente cuando trabajaba en el Blockbuster. Y llegó en video. Ah, sí, llegó en DVD. Yo había visto el anuncio, se llama así en la Tierra como en el Infierno. Yo había visto el anuncio de que sí se iba a estrenar en cines, pero después ya no supe. De hecho, yo no sabía que la habían censurado hasta hace poco. Y ya no supe por qué. Ajá, ¿qué me dijo ella? Ya no supe por qué no se estrenó. Pero cuando llegó al blog, la agarré y la compré sin saber si me iba a gustar o no. Y sí me gustó mucho. Trata sobre las míticas catacumbas de París, que son laberínticas y guardan muchos secretos. Se trata de justamente que va una chica que creo que es hija de un arqueólogo o antropólogo, no recuerdo, que está estudiando alquimia para encontrar la piedra filosofal. Siguen como una serie de códigos ahí y llegan hasta las catacumbas de París, donde los llevan unos chicos que hacen tours ilegales, porque aunque hay tours en las catacumbas, son como muy limitados, porque justamente ellos te dicen que hay lugares donde puede haber derrumbes o que no han sido explorados o donde te puedes perder y no te pueden encontrar jamás. Entonces estos chicos los llevan en un tour ilegal y encuentran, según esto, la mítica entrada al infierno. Justamente encuentran la leyenda, me encanta esa relación, encuentran la leyenda de la entrada al infierno de la Divina Comedia. Cuando lees eso de abandona toda esperanza, dices, sí, ya, no entres ahí. Y está muy chida, porque me gusta cómo retrata las partes de la alquimia. Y toda esa parte, además de que la fotografía también está muy buena y las escenas están muy bien. Sí llegó un punto en el que, bueno, a mí sí me dio como, o sea, sí me causó suspenso, sí me tuvo así como de, ay, ¿qué va a pasar? Y el final está muy bueno. Sí, creo que es de las películas que más me gustan de las catacumbas. Hay otra que nunca recuerdo cómo se llama y que siempre confundo con La Cueva, pero no es La Cueva, que se trata de unas chavas que se pierden ahí, se encuentran como un culto también. Nunca más la volví a ver. La vi una vez en la tele y nunca más la volví a ver.
Qué miedo.
Sí, dicen que hay cultos en las catacumbas de París.
Pues es que hay muchas historias sobre las catacumbas, ¿no? No sé, me causa cierto culto. Pero es muy buena esa película.
Sí, es muy buena.
¿Sabes qué? Recuérdame si eran mis ojitos o se ven muy oscuras las escenas.
Las escenas de las catacumbas sí, se ven muy oscuras. Sí necesitas verla como en una pantalla grande para que veas bien los detalles, porque si no luego...
Para que vean.
Sí, porque si no luego te pierdes y nada más estás ahí viendo el poquito.
Y te ves reflejado tú.
Sí, y estás así como de, oh por Dios, eso no soy yo.
A mí también me gustó mucho esa. De hecho, a mi mamá le gustó. La vi con ella.
Okay. Yo vi un tiempo en el que se la ponía a todas las personas que conocía. Era de, mira esta película. Hola, soy Diana. Mira esta película.
Sí, te imagino así que es lo peor.
Lo peor es que sí, porque en el blog me preguntaban de, recomiéndame una buena película de terror. Y, hola, soy Diana. Mira esta película, por favor.
Ay, no. Yo recomendaba Nosferatu. Joya.
Recuerdo cuando le recomendaste a alguien el 100 pesos humano y
él me dijo que quería algo. ¿Mi culpa? No. No fue mi culpa.
Él dijo que quería gore.
Él dijo que quería gore y que le gustaba súper atascado. Y señor, 100 pesos humano.
Ahí sí yo no me gusta el gore.
La segunda yo me traumé, me dio mucho asco.
Yo nunca vi ninguna del 100 pesos humano, no. También he tenido como que el morbo de verla de Serbian Film, pero...
También la vi, comiendo gelatinita.
No sé si la aguantaría.
No.
Yo me enojo con esas películas, o sea, no es que me den asco, me enojo con esas películas.
no, no la veas. O sea, no está tan atascada, porque... Ok, no, está muy atascada.
Okay.
La vi en un momento complicado de mi existencia, con gelatinita. Pero bueno. Mi mención honorífica número 2. Midsommar. No es de terror, de verdad no, no la siento que asuste. O tal vez a mí no me asustó.
Sino a veces ya no sé si es que no son de terror o que a mí ya no me asusta. Pero creo que
Yo
Midsommar.
voto la segunda.
Sí, puede ser. Es que creo que Midsommar es más como un terror psicológico. Pero más tirando a como cine de arte de terror. No sé cómo clasificarlo.
Me congelé. Me congelé con tu cine de arte de terror.
Es que ya, o sea, ya tienen una mejor producción, ya están puestas, por ejemplo, las escenas, la fotografía, ya es muy diferente a, por ejemplo, El Conjuro. O sea, no es que El Conjuro esté mal producida, ¿no? Sino que es muy diferente el tipo de fotografía. Pero bueno, ya sigue,
Sí,
sigue.
realmente sí. No importa. Midsommar es bellísima. Tiene una fotografía increíblemente hermosa, unos colores hermosísimos
Sí.
y todo el contexto es bellísimo. Es de una pareja. Pero la chica está como traumadita, ¿no?
Tiene problemas de con su familia. Es que creo que su hermana tiene problemas, ¿no? Tiene como ansiedad o depresión, no depresión.
No. Esa morra es la que tiene ansiedad y depresión. Su
Sí, pero
hermana es
su
a la que harta. Ah, no, 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 sí es cierto. Su hermana es la que tiene depresión y se muere.
Bien.
Spoiler.
Spoiler. Y ella tiene como ansiedad derivada de toda esa
La
dinámica
familia es
familiar.
compleja. Dejémoslo así. Bueno, ahí se ve parte de la cultura. Yo creo que es pagana, no sé tú.
Sí, es parte de la mayoría de las culturas paganas.
Entonces se van con unos amigos que son antropólogos.
Sí, creo que sí son antropólogos.
Son estudiantes de antropología o algo por el estilo, porque están investigando justo de esas tradiciones en Suecia. Pues se van.
Se van a mitad de verano.
Ajá, justo. Entonces, justo esa tradición de verano, que según esto es un como un ritual que festejan cada 90 años, está buena. A mí la verdad me gustó mucho. Se ve todo. Se ve una cosmovisión completamente diferente a la que nosotros tenemos, basada en nuestra religión, si lo queremos ver como así. Y tal vez eso es lo que dé miedo en sí, que es algo contrario a lo que nosotros llegamos a creer.
Pues sí, como la de, por ejemplo, la de Prueba de Fe o la del Hombre de Paja, no sé si se llama así, la que es mucho, muy anterior. ¿Ves que hay una de Nicolas Cage que se la llama El Hombre de Algo? Que es malísima esa película. Pero hay una anterior que esa es mejor, que es con la que la relacionen y justamente hablan de las tradiciones paganas. Y cómo nos da miedo porque es algo con lo que no crecemos. Crecemos con algo completamente diferente a una visión cíclica de la vida.
Exacto. Es muy buena, tiene una analogía muy bonita sobre las estaciones de la vida. Tiene una... Ah, vaya, es bonita en general.
Sí, creo que es
Es
de
que
las...
si les cuento más, les voy a contar la película.
Sí, no, deben verla.
Y
Porque
no.
esa sí es más reciente y sí creo que está súper bien que la vean. Si la ven, cuéntenos en los comentarios qué les pareció y qué opinan respecto a esta cosmovisión.
Exacto. Va tu tres, va tu tres.
Bueno, mi número tres en el top de favoritas es, en español le pusieron La Morgue. Brillante nombre, hay como 20 películas que se llaman La Morgue. Pero en inglés se llama La Autopsia de Joan Doe, que es como le dicen a las mujeres no identificadas en Estados Unidos. Esta película está buenísima, o sea, yo la vi en Netflix y no ubicaba qué película era porque justamente se llamaba La Morgue. Con ese título, pues, mira que decías, película de bajo presupuesto, pero no. Esta película trata de llega un cadáver que no pueden identificar a una morgue que atienden un señor y su, y no sé si es su hijo, creo que es su hijo o su nieto. Y él ya es como que el último cadáver que van a atender ese día para que el chico se vaya con la novia, pero no. Resulta que este cuerpo lo empiezan a analizar y tiene cosas que no corresponden con la hora de muerte. Ven que tiene como la boca cosida, tiene unas marcas que parece que están hechas por debajo de la piel y varias cosas así. Y está súper bien llevada porque es un tema que poco se trata dentro de las películas de terror. Y está buenísima, o sea, en serio, llega un punto en el que sí te da miedo. O sea, lo que le empieza a pasar en la morgue, al señor y todo, está buenísima. Esta película me gustó, les digo, trata un tema que normalmente no se ve en las películas de terror, que son las brujas. Ahí va un super mega spoiler, pero son las brujas. Y es una película de terror sobre brujas, que es algo que casi no se ve. Porque, por ejemplo, películas buenas sobre brujas, está La Bruja de Blair, que pues ahí y es más reconocida porque es la que abre el camino al found footage. O sea, más que nada por eso es clasificada como buena película. Está La Bruja, pero es como menos de terror, es más como suspenso, igual de lo que hablábamos de Midsommar. Y está Suspiria, por ejemplo, que es como de las películas más reconocidas de brujas. Y Suspiria también es más como un poco más surrealista, más que de terror. Y esta justamente habla de ese mismo tema, pero lo lleva realmente al terror, al causarte tensión. Está súper buena, de hecho se las recomiendo mucho. También véanla, la de La Morgue. Creo que ya la quitaron de Netflix, pero según yo está en Google Play. No está muy cara. Creo que la puedes rentar como por 15 pesos solo.
Promociones chidas. También de brujas, la que está buena es la de Hansel y Gretel, ¿no? Me la recomendaste.
¿Hansel y Gretel, la de acción? No, la de Gretel.
No, la de Gretel.
Por eso, la de Gretel está buenísima. La que apenas salió de Gretel. Me gusta mucho su analogía. Ya, yo creo que haré un programa sobre eso, hablando más específicamente de la representación que se da en Gretel, que también podemos encontrar en otras películas parecidas de terror. Y que la mayoría son de terror.
Ok. Estoy intentando recordar alguna otra de brujas.
Es que no hay muchas.
Las brujas.
Las brujas. No, pero las brujas nos... Bueno, sí, a mí sí me daba miedo cuando era niña, oye.
Están feas.
Están feísimas.
Si no te daban miedo, ¿qué clase de monstruo eres?
Sí. Digo, no me daba miedo que me convirtieran en ratón, pero las morras sí, porque estaban súper feas. Muy buena actuación también. Espero el remake que van a hacer.
Se ve muy bueno y prometedor, ¿eh?
Sí, porque creo que lo van a manejar ya más al estilo de terror.
Ajá. No sé, hay que verla. Vale. ¿Cuándo sale?
En la lista. Pues mira, con esto de la pandemia.
Te odiamos, COVID.
Hashtag no te queremos. Niebla que nos voltea a todos al revés. Vas tú.
Voy yo, ya sé que voy yo. Pero me quedé pensando en otras películas.
De brujas.
¿Jóvenes brujas entraría en terror?
Mira, yo creo que entra dependiendo del contexto. Si eras adolescente en esa época, tal vez. Es que Jóvenes Brujas va también más tirado a tenerle miedo a algo que no conoces. Es que a mí me daba asco la escena de los bichos, oye, guacala.
Las serpientes.
No, a mí cuando abre y ve puras cucarachas, yo así de... ¡Ah!
Tú le tienes miedo a las cucarachas. Sí. Yo a las serpientes.
Sí, ¿ves? Esa escena... No.
No, no pasa. Ay, oh, también la escena de serpientes de vikingos.
No, vikingos.
No, no. Traumas y esos.
Traumas y serpientes.
Top 3. Sí. Mi top 3 es más comercial. No los voy a llenar de cine de arte, amiguito. No, aquí no, no pasará.
Poquito sí.
Poquito sí. Es El Conjuro, pero la parte 1. La parte 2 me dio miedo en sí por la monja. No.
Sí. Creo que la parte 2 es muy buena hasta el último acto. El final me dejó ahí.
No sé, cerró mis ojitos. Y no por accidente. Regresemos al primer capítulo. Me dan miedo a las monjas. Mucho. En fin. El Conjuro parte 1 me gustó. La verdad no esperaba ya nada de las películas de terror actuales. Ya no me daban miedo. Sí, no, pero esto sí me causó mucho.
Llegó como en un buen momento, ¿no?
¿Qué?
La película del Conjuro llegó como en un buen momento.
Sí, realmente. Ok.
Sí, la del Conjuro llegó en un buen momento. Cuando las pelis de terror como que ya estaban ahí estancadas.
Sí, era como lo mismo, el típico screamer o exorcismos. Como que se traumaron con los exorcismos.
Sí, hubo después de lo del exorcista, como que empezaron a sacar así, exorcismos, exorcismos. Y no. Es que los exorcismos son como muy genéricos.
Me gustan. Porque es algo que no entiendo.
No sé, a mí me gustaría ver más tipos de exorcismos, por
así decirlo. Tal vez. A mí me gustan porque... cuando dicen que no son exorcismos, son esquizofrenia. Sí. Y es como de... O sea, la población tiene un porcentaje muy mínimo de diagnóstico de esquizofrenia. Entonces.
¿Tú como psicóloga qué opinas sobre eso? De que todo el mundo dice que no es un exorcismo, es esquizofrenia o es bipolaridad, he visto que también dicen.
También dicen que es psicosis.
Ajá, que psicosis o paranoia. ¿Tú qué opinas?
De hecho, yo le arrojaría más a múltiple identidad.
¿Crees que tenga más que ver con eso?
La identidad disociativa un poquito.
¿Pero no sería más como identidad disociativa, pero por el estrés postraumático?
Podría ser. No sé. Luego hablaremos de películas de identidad disociativa. Hay una muy buena.
Ajá. Pero, como dices, ¿qué tan alto es el porcentaje de población que presenta ese tipo de padecimientos? Como para que digamos, es que las posesiones son eso.
Es muy, muy bajo. Normalmente las personas tenemos más neurosis que psicosis.
Bueno, entonces, la te gusta la del exorcismo porque representan algo que no entiendes, ¿no?
Ajá. Pero bueno, estamos hablando del Conjuro.
Ajá, Conjuro.
Capítulo 1. Fui muy feliz al verla. Porque, sí. Es algo que no entiendo del todo y por eso me gustó también el Conjuro. Porque son como entidades que se quedan ahí estancadas. Aparte de que no es como el típico de que doy por el demonio, sino se supone que Bathsheba era una bruja. Entonces eso también fue lo que me gustó, porque no es como el exorcismo hacia un demonio, sino hacia el espíritu de una bruja malvada.
Sí, ¿no?
No sé hasta qué punto eso se puede hacer, pero es una propuesta nueva, innovadora en los exorcismos.
Sí, porque tratan creo que es la primera película que trata ese tema acerca de que los fantasmas no solo mueven cosas o se llevan personas, sino que también son capaces de interactuar con el mundo físico y que a veces se pueden tomar suficiente energía como para poseer y manejar a las personas, que era algo que no se tomaba mucho en cuenta en esos tiempos. Era como de estás poseído y es un demonio, a fuerzas tenía que ser un demonio, ¿no?
Exacto.
Cuando no necesariamente es así, o sea, ya que lees un poco sobre demonología, te das cuenta de que los demonios no son tan propensos a poseer personas, a menos de que sean debajo, o sea, son más como entidades de bajo astral que o son humanos o fantasmas malvados o energías que se quedan ahí negativas, que son las que tienen más probabilidades de influenciar a las personas que los demonios como tal.
Exacto. También no me acuerdo en dónde vi o leí algo hice. Que se supone que son almas que se aferran a estar aquí. No, como que no aceptan que se mueren y a fuerzas quieren estar en nuestro plano.
Ajá, de hecho, justo en la de Insidious también hablan de eso en un punto. Esa terminó.
Exacto. Amamos Insidious.
Y el conjuro.
Y el co
El conjuro, la 1.
la uno sí.
La 2, final.
Fíjate que de la dos me encanta el maquillaje.
A mí
La
también.
caracterización. Es buenísimo.
Además, no es que la monja me dio un montón de miedo a mí también, y eso que a mí no me dan miedo las monjas.
Imagínate, no dormí una semana porque veía a la monja en todo.
Hay un paréntesis, sería Anabel. Anabel a mí no. Me pareció interesante la primera, pero no me gustó como tal. La que sí me gustó fue la del origen. Se me hizo mejor producida, mejor. Como que sí es más palomera, más como de sustazos, como de sustos, pero no tiene una historia tan buena.
No sé, a mí me gustó de Annabelle, así ya hablando muro, mundo del conjuro, me gustó Annabelle la primera. No me dio miedo, pero sí me gustó.
Está interesante. Creo que lo que me chocó un poco fue el estereotipo de que la señora que no tenía una hija fuera la que se sacrificara. Fue como de, okay, personaje conveniente que salva a las personas.
Pues era para darle un final feliz.
Bueno, mi última mención honorífica. Ah, no. Mi película número 2, perdón. Ya me dan la desorganización. Mi top número 2 es Gonjiam. Esta es una película japonesa. A mí me gusta mucho el cine. Bueno, me gusta mucho el cine de terror japonés, pero no me gusta el cine gore japonés. Gonjiam es una película que habla, retoma como el found footage y habla sobre un hospital psiquiátrico en Corea. Se trata de unos youtubers que van a hacer exploración urbana, como estuvo de moda, y son como de diferentes canales. Son unos tipos que hacen puras bromas, una chica que hace tutoriales de maquillaje y es así súper famosa, y una chica que cuenta como sus cosas, sus blogs y así, y no es muy famosa. Y van todos a hacer esta exploración urbana. Y pues resulta que hay una habitación que está como más maldita. Y la quieren
Hola.
abrir. La quieren abrir en directo. Sí, hay una como habitación que se supone que es donde estaba el más psicótico de todos los psicóticos que mató a todos y así. Y la quieren abrir en directo, o sea, porque dicen que esa habitación nunca se ha podido abrir desde que abandonaron el hospital. La quieren abrir en directo. Pero les empiezan a pasar cosas. O sea, al principio, el güey que lo organiza, pues sí lleva sus efectos especiales, ¿no? Para que haya ahí cosas que den miedo y todo en el directo y pues puedan llegar hacia muchas vistas. Pero empiezan a fallar las cosas, los chicos empiezan a salir, se pierden, ya saben. Cosas que no debes hacer, separarte en lugares que no conoces. Y está súper bueno. Me
No,
gusta mucho
genial.
eso. Pasa el found footage a lo que es la era de internet y de las grabaciones y explosiones urbanas.
Y dime si miento, pero le hicieron una adaptación norteamericana.
Ajá. Es que no es tanto como una adaptación, pero ese concepto de explorar el
Okay.
psiquiátrico lo
¿Le
han
robaron
usado.
la idea?
Le han usado muchas. Por ejemplo, está Grave Encounters, que fue como la primera, por así decirlo. La de Fenómeno Siniestro le pusieron en español.
Creo que sí.
Esa dicen, hay muchas personas que no le gustan. A mí me
Es
gusta
muy
porque.
mala.
Porque es que yo amo el found footage. Lo
No,
lamento.
es que esa en especial es muy mala.
La
La
2 es peor.
norteamericana. No quiero verla.
La 2 es peor porque ya meten dimensiones y es como, ¿qué está pasando aquí? Como que el objetivo del hospital es que la gente lo vea. Y
Qué miedo.
creen. Y hay varios. Hay una que está en Netflix que se llama Hellstaten. Esa también está muy buena. Esa tiene un plot twist al final que no te esperas. Pero esa también está buena. También es un psiquiátrico.
Creo que la agregué a mi lista. No sé, tengo un trauma con los psiquiátricos.
Yo también.
Bernardino, aléjate de mí.
Justo Fray Bernardino. De hecho, la de experimento. Ay, no me acuerdo, pero hay uno que hicieron aquí en México. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Te
Me
fuiste.
caí.
Te fuiste. Hay una película que hicieron aquí en México de igual, sobre un psiquiátrico y unos güeyes que entran a filmar y hacer exploración urbana. Esa también es
Sí.
mala porque al final no te explican qué está pasando, pero me parece un buen intento de cine mexicano de terror sobre cortometraje.
Esa yo la vi.
Mostrado. ¿Sí?
Sí, yo la vi y es muy mala.
Sí, está en Netflix también. Me pareció un buen intento. No, en México no
Sí.
solemos hacer películas de terror. No solemos salir de las comedias románticas.
Claro que no, o sea, como de terror, también hay buenas.
Pero del cine viejito. Por ejemplo, yo recuerdo que a
Ajá.
mí la de Hasta el viento tiene miedo. El libro de piedra y Más negro que la noche. Pero las versiones viejitas, no las nuevas.
No sé, dicen que la de kilómetro 31 es buena.
Yo también lo oí, pero yo que recuerde no era buena. Creo que quiero volver a verla para saber si a lo mejor la juzgué mal, porque en ese momento solo quería screamers y asustarme, o a lo mejor y si es buena.
No sé, de México hay una que me gusta, es en Netflix, es más bien como una recopilación de como mitos y así, que es la de México Bárbaro.
México Bárbaro tiene
Algo
una
así.
con los aluxes que prefiero olvidar.
Sí, yo también. No,
Esa
esa
no.
la de ¿cómo se llama este lugar? Tlatelolco.
La de Tlatelolco no lo hizo.
Está asquerosa.
Okay.
O sea, está buena, pero te va a dar asquito.
Okay. Sí, no, porque la de México Bárbaro está buena, o sea, está bien hecha también, pero la de los aluxes, Eso no hacen los
Aluche es malo.
aluxes.
No
Que
lo
yo
sé, Rick.
sepa, eso no lo hacen los aluxes, pero ok.
Hasta donde yo sabía, son como duendecillos que te esconden cositas y ya, ¿no?
No, son más como los duendes de Irlanda, que les tienes que pedir permiso para pasar por sus zonas, porque si no te roban. O hacen que te vaya mal, así.
No sé. Ay, tengo que volver a leer estas leyendas mexicanas y mitología mexicana. Debo de tener un libro ahí arrumbado, no sé.
Yo acabo de bajar algunos.
Pásalos.
Rólalo.
Rólalos. Ok. Va mi top 2 de películas. También es muy buena. Es reciente, no es tan viejita. Que es la de Siniestro. Prácticamente un periodista se muda a una casa No me acuerdo por qué se muda. ¿Se está divorciando o algo?
No, quiere escribir un libro justamente sobre el caso. Y no le dice a su esposa.
Aquí casan, no mientan a su pareja.
Sí.
Bueno, el caso es de que a donde se mudan asesinaron a toda una familia violentamente.
Hay una
Y
grabación de
encuentran.
eso.
¿Qué?
Hay una grabación de eso.
Ah, hay una grabación de eso y se la encuentran. Esa película me causó cierto malestar porque tocan el temor nocturno de los niños. No.
El boogeyman.
No, o sea, sí, el boogeyman, pero aparte el padecimiento del terror nocturno de los niños.
Ah, sí, porque el niño tiene como ataques, ¿no?
Sí, durante las noches.
Sí, es que no, hace mucho que la vi.
No, pero está muy buena, está bien llevada. Hay una segunda parte que no es tan buena.
No, la segunda parte intenta explicarte un poco más de qué va el
El
ente,
Boogeyman.
sí, ajá, el boogeyman, pero el boogeyman pues no tiene como mucho. Tiene muchas leyendas y no puedes como encasillarlo en una. O sea, hay un origen, sí, que es el que te dicen en la primera. Pero en la segunda ya es como que meten más la interacción con los niños y los otros niños. No está tan buena.
Está palomera, o sea, está entretenida. La uno sí da miedo. Bueno, a mí me dio miedo el Boogeyman.
A mí también me da miedo. Digo, ya cuando vi las imágenes de la caracterización del actor, dije, ok, no está tan feo porque está como súper simple, ¿no? La máscara que lleva. Pero la ves en las escenas y sí dices, ay, no, no quiero ver eso.
Está muy bien llevada lo que sea de cada quien. Me gustó. Palomita para ellos.
Sí, está muy bien hecho. Yo recuerdo que cuando yo la fui a ver al cine. Y era de las películas que, como es de terror, ponen en la última función. Así que el cine estaba solo, solamente estábamos yo y la persona con la que iba. Y era como de muy bien.
DJ.
10 de 10.
10 de 10. Qué ganga. No.
Bueno, mi tercera mención honorífica es del mismo director de Midsommar, la de Hereditary, porque no sé pronunciar inglés. No recuerdo cómo le pusieron en español, le pusieron algo como
El legado del mal o algo así.
ajá, el legado del diablo, el legado del mal o algo
Ah,
así.
dale, algo así, del diablo.
Sí, que yo justo pensé que era otra película de niño o anticristo. Por eso no la había ido a ver al cine. Hasta que mi papá me dijo que estaba buena. Y de hecho no la vi en el cine, la vi hasta que la sacaron en Amazon Prime. Y está muy buena. De hecho es la primera película de este tipo que hace este director. Y habla acerca de una familia que se muda a la casa de la abuela que fallece. Y su hija Annie tiene una condición especial. Es como una niña muy retraída. No me queda claro si tiene problemas como de aprendizaje, pero sí que es una niña muy retraída, que le cuesta socializar y así. Y tiene como cierta fijación con los animales muertos, porque agarra las palomas y como que las quiere alterar y así. Y su mamá hace miniaturas. Se ve que su mamá no se llevaba bien con su abuela y como que tuvo una infancia traumática porque empieza a tener sueños con ella. Lo más impactante de esa película es lo que pasa en los primeros minutos. O sea, yo no me esperaba que eso pasara. Spoiler. De una manera, la niña se muere, Annie. De una manera inesperada. Y justamente la historia trata de cómo la familia se adapta a este periodo de duelo y la mamá empieza a querer comunicarse con su hija, creo que a través de la Ouija, ¿no? A través de algo así. Y ella ve a la niña. Y al final, el final está súper chido porque también hablamos, volvemos a la dinámica familiar y cómo eso te afecta para llegar hasta cierto punto. donde al final pues igual pasa algo con un culto y ya te enteras de que al parecer la abuela no era lo que todos creían y había muchas cosas ahí en esa familia. Pues está muy buena. A mí me gustó mucho.
Yo no la
Tienes que verla, anótala en tu lista.
Viene mi trauma de se me olvida ver películas, se me olvida todo y se me olvidó irla a ver al cine y no la he podido ver porque se me olvida.
Sí, está muy buena, yo le recomiendo mucho. Es como de suspenso, no te... Sí te saca de onda. Está como muy impactante de repente. No abusa de los screamers. Y sí, toda la atmósfera es lo que te causa esa tensión del terror.
Tendré que verla algún día. Si no se me olvida.
Está en la lista.
No, se me viene el chispazo de, oh, la tengo que ver.
Sí, a mí me pasa igual.
La siento o no la siento. Mi tercer mención honorífica. Regresamos a los exorcismos,
Sí,
amiguitos. Exorcismo en el Vaticano. Yo sé, yo sé, yo sé, la película es muy mala.
¿cuál es? Es que ¿cuál de todas las exorcismos?
La del, así le pusieron en español, el exorcismo en el Vaticano.
Ah, ya. Es la de
Fue
la
la que
chica.
salió con todos los exorcismos, así como, ah, están todos.
Sí, es que recuerdo que es la de la chica que está como poseída por una herida.
Ah, sí. Herida, ¿cuál herida?
Sí, que se corta como el dedo, no sé.
Ajá.
Se pone toda agresiva y toda loca de repente.
Sí, de hecho, ahí es bien chistoso porque te pasan como esa parte del Vaticano de cómo descartas una posesión de una enfermedad mental. Y es bien chistoso porque se ve ahí como una clase de sacerdotes y monjitas.
Ah, sí. Sí, cierto.
Está curiosita. La verdad es que está, a mí me gustó por la propuesta que es como cuando empiezan a ver que no solo existe un demonio, sino son muchos. Sea, está mala, porque admito que está muy mala la película, pero esa propuesta de que ya no es solo el diablo, no, ya es como, ya les empiezan a dar nombres y ya dicen como que es importante en el proceso que digan el nombre para tener poder sobre él y esas cosas.
Sí, a mí el exorcismo romano se me hace como una forma muy extraña de sacar al diablo. Es que hay una parte, porque el exorcismo por eso se supone que es tan largo, por eso se supone que lleva tantos días, porque hay una parte en la que tú le tienes que preguntar al demonio quién es, y hasta que te diga tú su nombre, tienes como poder sobre él, porque recordemos que en todos estos entes, si tú sabes su nombre, tienes poder sobre él. Entonces, tienes que esperar hasta que él te diga su nombre. Y ya después, de hecho, le puedes preguntar. Le preguntas, oiga, ¿y usted cuándo se va a ir? ¿Cuándo quiere irse?
No, pues no.
Sí, no. Y por eso se supone que los exorcismos son tan violentos. Porque se resisten a decirse tu nombre y luego se resisten a que lo saques. Porque se supone que hay una parte del exorcismo en el que ellos se tienen que como materializar de cierta forma y ya después lo sacas.
Sí, como vomitan
Ajá.
lo que sacan.
Sí, que dicen que vomitan como brea.
Sí, y se supone que dependiendo del demonio vomitan algo más.
Insectos o uñas o
Como el de Juay de Rito.
ajá, sí.
El Rito también es una buena película, la caracterización también es brutal,
Sí.
hermosa. Y cómo escupe clavos.
Hay una que me gustó también, no recuerdo cómo se llama Exorcismo en el Algo, que fue, salió justo cuando salió esta, que se llama, que se trata de una chica que va a buscar a su mamá, que está internada en un psiquiátrico, y va con unos sacerdotes porque resulta, no sé cómo es que ella tiene la sospecha o algo así, de que su mamá está poseída. y lleva a los sacerdotes, y justo salen estas también estas clases donde están las monjitas y los sacerdotes estudiando para ser exorcista.
Es como de, vamos a ser exorcistas.
Sí, se me hace súper extraño, pero sí.
Es interesante, más que extraño, interesante. Me gusta. Mala película, buen tema.
Sí, pésimo final.
Pésimo final. Ah, sí, porque. Ah, es, no importa el spoiler. Al final es como la llegada del anticristo. Y esa parte de la Biblia de el falso Mesías.
Ajá, exacto, del falso Mesías. Volvamos
Bueno.
a, hay un tema pendiente, no romanticemos el satanismo.
Dato curiosillo.
Bueno, mi última mención honorífica es la reina de las found footage después de la bruja de Blair. Redobles, actividad paranormal. Actividad Paranormal es una saga que yo sé que a estas alturas ya medio mundo debe decir que es malísima, pero yo la amé justamente por eso, porque yo en
¿Es
serio me
mala?
gusta, no, porque en serio me gusta mucho ese formato de cámaras de vigilancia, cámara en mano, documental encontrado, todas esas cosas, como que quieren ser reales. Y Actividad Paranormal me pareció una buena idea en cuanto a que tampoco era como algo muy fijo. O sea, la saga en general a mí me gusta. Porque la primera son como ahí el fantasma y las cosas y la presencia maligna. Y luego la segunda es lo que pasó desde la otra perspectiva y qué pasó antes. Y tú así como de, ¿qué está pasando con esta familia? Ya te das cuenta que es como una cosa de familia. Y ahí trata temas como lo que son los espíritus familiares o los guardianes familiares. Y ya en la 3, cuando ves, es la... La 3 es la de la niña, la de la chica que al lado se muda el niño que secuestra. No sé.
No, esa es como la 4 o 5.
Es que me confundo entre esa y la de los marcados. La de los marcados
Oh.
está buenísima. Me da mucha risa que sean latinos y que tengan esa carga de que reconoce los espíritus la señora y el otro, el chavo así como de, ay, no, eso no pasa. Y la señora sabiendo que hay algo ahí que tiene que prender sus velas y rezar y todo, entonces sí. Suena algo que haría mi abuelita.
Vez. Volvemos a las abuelitas.
Sí. Entonces sí me gusta mucho esa saga. Y que de repente resulta que son así como un colectivo de brujas, también ahí ya entran las brujas. Cha,
Sectas.
cha, cha. Es una aquelarre, justamente.
Sí, ya sé que es una que larga, pero parece secta nomás.
Sí, no, me encanta esa escena cuando, no sé si es en la 3 o en la 4, porque no sé exactamente cuántas son. Sé que la última es la de
La dimensión,
la
no
dimensión
sé qué.
fantasma.
Eso. Esa apenas la vi. Dije, no manches. Física cuántica, vete, quítate.
Sí, no. Eso fue como, o sea, esa ya del, me gustó el toque del Kinect, de que con el Kinect ven las cosas en una de las películas. Pero no sé, la dimensión fantasma ya es como querer juntar todo, como querer darle un cierre a la saga. Pero creo que pudieron darle un cierre mejor. De hecho, justo después de que salió esa, me aventé todo un maratón de actividad paranormal porque quería relacionar bien la teoría de esa película, de esas sagas. Eso me encanta. Me encanta que tiene una base sólida de teoría, una, pues sí, un trasfondo de historia. O sea, que dentro de ese universo, de esa película, tiene sentido. Eso me gusta
Okay.
de actividad paranormal.
De actividad paranormal solamente me gustaron las tres primeras.
Sí.
Me acuerdo que decían que si le subías el volumen a la televisión se escuchaba todo, los fantasmas.
Es que tuvo una publicidad viral hermosa. La primera la vendían como de, no, la película que hizo que todo Estados Unidos se saliera de la sala de cine. Y tú, no me fiaré de eso, pero bueno. Y luego la 2 tuvo una campaña donde tú podías dejar tu cámara de video filmando y según esto te decían si tenías alguna actividad en la noche. Y pues siempre era un promocional, entonces obviamente después de unos ciertos minutos se cortaba y te decía, en tu lugar hay actividad paranormal y yo te pasaba en el tráiler. Se me hacía súper chido. Que era, tuvo una campaña viral muy bien hecha.
Sí, realmente estuvo bien manejado toda esa parte.
Uh-huh.
Pero no, no soy fan de actividad paranormal. Me da risa.
Yo sí
¿O de
me
qué
gusta.
poder sobrehumano es este? Excepto la de las brujas, está padre porque hablan sobre el legado de las brujas, por así decirlo, y cómo es algo que puede pasar entre familias.
Sí, de hecho me gusta que hablen de los guardianes familiares, porque sí pasa. Ay.
Volvimos al cine de arte, amiguitos. Jeje. La bruja. Ya la habíamos mencionado antes. Salió por ahí en las películas de las brujas.
De las drogas. Notemos una constante aquí.
Oh, sí, oh, sí. Esa película me gustó mucho porque yo escuché muchísimos comentarios de, no, era la mejor película de terror del momento. Y después que sale, ya que se estrenó aquí en México, fue como de, es malísima, está súper lenta y aburrida. Y fue como de, pues la quiero ver. Y no me causó terror. No, no es como ese susto horrible que te trauma demasiado. Pero se me hizo muy buena. Habla de toda esa parte. Corrígeme, ¿muy mitológica o
Sí,
tradición?
no, es más como folclore. Folclore de la
Y
tradición pagana con lo que se asocian las brujas.
exacto, entonces te marca todo ese folclore que son las brujas, aparte de época, yo me enamoré de eso. Está basada en que es Nueva Inglaterra.
Y está muy bien ambientada, ¿eh?
La mía, o sea, está increíble. Y sí te marcan como esa parte de que todo el mundo antes eras bruja. Hacías algo y eras bruja.
Existías y eras bruja.
Eras bruja.
Respirabas.
Entonces, bruja. Y es buena en todo ese aspecto. El final me encantó.
Ah, sí.
Se me hizo con, oh, qué bello es esto. Es
Yo fíjate que la
bellísimo.
vi como dos veces porque al principio no la entendía. Al final, seré honesta. Era como de, ¿entonces qué? Ya que la volví a ver, dije, ah, ok, ya entendí.
No sé, a mí me gustó toda esa parte. ¿Cómo está tu propia familia te duda?
Pasa mucho y pasaba mucho. A mí, ¿sabes qué? Me gusta mucho la actuación de los niños, chiquitos.
Ah, los gemelitos.
Malditos niños.
Y escuincles.
O sea, fue como que, no sé, yo toda la película no le tenía miedo a la bruja, le tenía horror a los niños. Dije, ¿en qué momento estas cosas van a ser unas cosas malvadas del demonio?
Sí, de hecho, bueno, creo que ese es como el estereotipo de las películas de terror, ¿no? De los niños
Poco de
chiquitos son
los
los
niños.
malvados. Son las criaturas que se van a volver malvadas y que te van a atacar.
Pero es que creo que tiene que ver con lo que tú decías la vez pasada, no sé si fue en un offline o algo así, que me decías que los niños son, según Freud, perversos polimorfos o algo así.
Perversos polimorfos, sí. Son unas masitas ahí que puedes moldear a tu antojo.
Creo que tiene que ver con eso, con que nosotros, bueno, en la sociedad tenemos, al menos en la sociedad occidental, que además es católica o
O
cristiana,
cristiana.
tenemos eso de los niños son puros y perfectos e inocentes y todos tenemos que aspirar a tener la pureza de un niño. Y justamente ese planteamiento de que lo puro, lo que consideramos completamente inocente, sea no tan inocente porque no necesariamente es malvado, o sea, es un niño. Muchas veces
Perverso.
no ven esa parte, o sea, no tienen todavía esa estructura. Entonces sí lo consideramos algo, pues, perverso.
Sí, es que fíjate que desde Piaget, estudié, amigos, sí estudié. Piaget decía que la concepción del bien y del mal la tenemos hasta los 8 años. Dato curioso.
Eso, ¿sabes qué podría ayudar para un tema de asesinos jóvenes.
Estaría.
Pero
Pero es
sí,
muy
bueno.
buena.
Sí, justo esa película es muy buena. Está muy bien ambientada. A mí también me gusta mucho.
Tiene buenos efectos, la caracterización es hermosa, la actuación es bellísima. Folclore, amigos.
Está muy bien hecha.
Oshi,
Bueno,
oshi.
además de que creo que ya vamos, o sea, es la parte de la constante que te digo que hay como películas que ya no podemos solo clasificar en terror, porque antes como que la clasificación de terror era terror de suspenso, terror slasher, terror así como de qué trataban, y todas eran como para darte miedo. Y ahora mucha gente es que no me gustan las películas de terror porque ya no me asusto, ya no me dan miedo. Y ya el terror se está convirtiendo en un género más maduro dentro del cine. O sea, ya podemos ver diferentes historias, variedad de historias que no necesariamente dependen de meterte screamers.
Sí, creo que ya estamos en otro nivel,
Ajá, el terror
por así decirlo.
evolucionó. El terror evolucionó y te evolucionó muy bien. O sea, yo, por ejemplo, hay ciertas películas que sí no catalogo como terror, como Voraz. Voraz no la veo en terror. Voraz.
Muchos la metieron en gore, gore.
Pues tampoco la veo en gore. Yo la veo en una. Sí, en usar el terror como una representación social. Pero la veo más aún en cine de arte. Porque no tiene todavía tanto el toque de.
Es bellísima.
También, por ejemplo, la de Está detrás de ti.
No la vi, no me la cuentes, no me
Yo
digas.
la vi toda, yo la veo a cada rato en los top 5, top 10 de mejores películas de terror, por Revolucionaria, por X, y la verdad a mí se me hizo muy transparente en cuanto a su crítica, y por eso no se me hizo tan buena, porque era muy fácil de entender, era muy transparente en cuanto al mensaje que te quería dar, en cuanto a tu interpretación, entonces era como de, ok.
Bueno, la verdad yo no la vi. Soy más fan de los cortometrajes. Me gustan más.
Ay, una que olvidé mencionar. Bueno, sigamos con el top 1 y se las menciono al final.
Okay.
Mi top 1 y mi película favorita de todos los tiempos que puedo ver una y 20.000 veces. Sí, amigos, es otro documental encontrado, otro fun footage, es REC. Mi película favorita de zombies, no zombies, por la eternidad. Me encanta. Me encanta que sea una película española cuando el cine español de terror empezó a tener buena presencia, junto con, por ejemplo, El Orfanato, Frágil. Esas fueron muy buenas películas de terror y eran españolas. REC también. Me encantó la novedad que metieron en cuanto a los zombies, cómo lo relacionaron con todo lo demás. Me gustó muchísimo, o sea. Desde los movimientos de cámara que se ven supernaturales, la actuación de la chica. Yo fui muy feliz con esa película. Soy muy feliz con esa película. La 1 y la 2, las dos me encantan. La 2 me gusta más porque pues ya te dicen más o menos qué onda. Y me gusta mucho cómo jugaron con lo de la luz y la oscuridad en la 2 para encontrar. No sé si es en la 2. Es en la 2 y en la 1 para encontrar a la chica. A la chica poseída original, que además me da mucho miedo ese actor. Juegan con lo de la luz. Y me gusta eso. También es
Creo que hay
otra.
nada más. Tú dilo.
Es otra forma de interpretar los exorcismos. Sí, viste la 1 y la 2, ¿no? Ves que.
Entonces creo que le estoy confundiendo.
Bueno, alerta de spoiler para quien no haya visto a REC 1 y 2, paren aquí. En la primera te cuentan que empieza todo como una epidemia por una niña que está enferma. Bueno, empieza con una vecina, con una anciana, luego con otra chica, todos se empiezan a contagiar y resulta que no es un virus, sino que es un demonio. El padrecito que vivía ahí estaba experimentando con una niña poseída, que era el famoso caso de la niña Medeiros. En ese lugar no sé si realmente es famoso, pero era una posesión como que muy persistente. Entonces el padre se la lleva y trata de encontrar una condición fisiológica que se equivalga al estar poseído, pues. O sea, busca reacciones físicas de la posesión. Entonces, está fumadísima esa parte porque resulta que es como un gusano, una larva. Y la niña se la pasa a otros niños que el padre tenía. ¿Y por qué? No sé por qué el padre tenía niños.
¿Por qué será?
Estaban en los conductos y estaba oculta la niña en el, como que, es que no sé cómo se le llama, en la buhardilla de hasta el final del edificio. En el ático
En el
del
ático.
edificio.
Y yo,
Y ahí en los conductos de aire están los otros niños encerrados. Y así es como se infecta el perro, que el perro infecta a la vecina y infecta a la niña y de ahí se mueren todos. Y en la segunda te explican eso, entra un equipo SWAT con unos niños que se meten porque están haciendo tonterías. Y ellos llegan con un tipo que según esto es del Ministerio de Salud y van a buscar como que al paciente cero, pero justamente este tipo es del Vaticano y van a buscar los expedientes del padre que estaba tratando a la niña. Y cuando quieren
Vale.
encontrar dónde está guardada la niña o encontrar a la niña para encontrar al paciente cero y la cura, juegan con la luz. Tienen que apagar la luz para ver la habitación. Tiene un pozo en el centro y ahí es donde está la niña. Y si prendes la luz, no se ve eso, está otra habitación completamente diferente. Entonces, por eso te digo que me gusta cómo juegan con la luz.
Qué
La 1 y la
perturbador.
2. La 1 y la 2 están muy bien en esa historia.
Ah, entonces sí la confundí.
¿Con cuál la
Es
confundiste?
que yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo vi una película tipo falso documental de zombies. No sé por qué la vi, si no me gustan, pero empezaba en un centro comercial y era española.
Comercial y español. No lo sé, ahora tengo que buscarlo.
No, ni me acuerdo cómo se llama, porque le estaba viendo y me acuerdo que se metían ahí como entre varios locales del centro comercial, no sé. Estaba raro.
Como una variación de Amanecer de los Muertos.
Andas. Más o menos.
Yo fíjate que tenía una historia con los zombies, yo les tenía miedo, tenía pesadillas con los zombies. Hasta que
Por
fui a
tus
ver una.
problemas.
Hasta que fui a un maratón en la Cineteca de las películas de Joshua Romero y entonces ya superé mi miedo y amé a los hombres.
No me gusta. Te expliqué, están siendo las tontas.
Pero sí, esa
Pero
es mi película favorita.
ahora que me acuerdo que estás diciendo de falso documental, ¿ya viste la de Tesis?
Ya. Tesis fue de las primeras películas que vi de terror. Es una muy buena película española que habla sobre el cine snob.
Sí, de hecho se me había olvidado. Hasta ahorita me acuerdo de cómo se llama la película.
Y yo nunca la pude encontrar original. La intenté pedir cuando estaba en el blog, pero nunca la pude comprar de manera legal.
Piratería.
Eso no quiere decir que apoyemos la piratería. Pero a veces no puedes encontrar ciertas películas que censuran en el país.
Países.
En los países.
Jujujuju. Bueno, pues mi última película, la primerita, es muy viejita y es hermosa. Y si estudias psicología es obligatorio verla. Apúntenla.
También si estudias diseño gráfico, al menos a mí me la pusieron.
¿Ok? Qué perturbador. Hablaremos de psicosis. Ya todas las vimos. Todos, todes, toros. Ya la vimos. O sea, es el Norman Bates que... Te juro, yo nunca, nunca de los nunca pensé que tenía a su mamá.
No, bueno, es que no te puedo decir que yo no pensé eso porque yo la vi ya que sabía la historia de la película.
Ah, claro, de aquí.
Sí.
No, yo nunca me lo imaginé, o sea, sí entendí la parte de la identidad disociativa que se apropia de su mamá y todo eso, pero nunca, nunca, nunca pensé ver ahí el cadáver.
Sí, no. Yo apenas me enteré que estaba basado en Ned Gein. Esa parte de su psicopatía está basada en Ned Gein.
Qué miedo. Es muy buena. En general, la original y el remake, los dos son muy buenos. No me quejo.
Sí, no, el remake creo que pues fue casi una calca de la original.
A color.
A color. Con otros
Realmente es
actores.
hecha. Pero sí está muy buena. La verdad todavía es como esos pelos de punta de que se aterrizan con los violines cuando la van a matar.
Ah, sí.
Es clásica para los que estudiamos psicología porque habla sobre el voyerismo,
Sí, tiene
identidad
muchas.
disociativa,
Tiene muchos padecimientos ahí.
mente criminal. Son muchas cosas ahí de por medio. Y está muy, muy buena. Si no la han visto, véanla. Súper recomendable. Ahorita está en Netflix las dos.
Sí.
La nueva y el remake y la original.
Sí,
Véanlo, disfrútenlo, cósenlo y
supongo.
amen a Norman Bates.
Bueno, amé la película de Norman Bates, no a Norman
Así.
Bates.
Y vean Bates Motel. No la he visto, dicen que es muy buena. Pero véanlo, me la cuentan, porque tal vez mi adicción a la serie sea muy mala para ver esa. Pero ese fue mi top 5 con sus menciones honoríficas, hermosas, bellísimas.
Yo es que bueno, sí, Psicosis ya es muy clásica. Yo la vi en la universidad también, pero yo la vi en creación de personajes y de escena. ¿Cómo hacer que todo el entorno transmita cierta emoción, cierta tensión? Pero sí, es una muy buena película. Sí, ese fue mi top también. La película que les dejé al último porque no la metí en el top. Porque no es como que de las que siempre mencioné. Pero me gustó, ahora que mencionabas los cortos, deberíamos hacer uno de cortos.
Oh, sí.
Porque cortos de terror hay unos muy buenos. Y el mío, mi favorito, que me da muchísimo miedo, es el que originó la película de Lights Out.
¡Güey, está hermoso!
Ese corto está muy bien hecho. La película me gustó, la historia me gustó, la trama, pero el corto, güey, es otra cosa. Está súper bien hecho y sí asusta mucho.
Sí, a mí me perturbó un par de días.
Sí, a mí también.
Duermo con la luz prendida desde entonces.
Un par de días, hace 2 años.
La vi hace un año y sigo prendiendo la luz.
Sí, me gustó mucho ese tema de los fantasmas parásitos. De
Pero
hecho, ahí podríamos también quedar pendiente, de una vez los lanzo al aire, una sobre películas que hablan sobre padecimientos o enfermedades mentales, pero relacionadas con cosas sobrenaturales.
todos los exorcismos entrarán.
Ajá, y algunos fantasmas. Hay una que trata sobre las adicciones también, pero esa no le. No, no recuerdo, cuando recuerde el nombre te lo digo. Pero sí. Lights Out también es un buen corto de terror.
Sí. Pues creo que es todo, ¿no?
Sí, bueno. Hasta aquí llega nuestro top y esperamos que les haya gustado. Síganos para más. recomendaciones de terror, para más historias. Y cuéntanos cuál es su top 5 de películas favoritas de terror, de suspenso, de zombies, gore, lo que quieran que tenga que ver con el terror. Ahí abajo en la cajita de los comentarios. Cuéntanos también si vieron alguna de estas películas y qué opinan sobre ellas. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si les gusta o no les gusta. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Yo soy Paola.
Y yo soy Monse.
Y nos vemos la siguiente noche. Hasta luego, Aquelarre.
Adiós.
Bye.